Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues aquí andamos, fuera de micrófono, diciendo qué cómodas son las nuevas sillas que tenemos en el estudio. Estamos encantados todos aquí. Bueno, son las 8 y 7 minutos, 7 y 7 minutos en las Islas Canarias, y ya saben que tienen ustedes tres vías distintas para participar en el programa. La primera es Twitter, donde pueden enviar ustedes sus mensajes a la cuenta arroba Carmen Carbo, hoy con el hashtag #SC29. La segunda, pues el contestador de los oyentes, donde pueden dejarnos su opinión en el 914008636. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Esta semana, como está doña Carmen Carbonell de vuelta de vacaciones, pues no habrá el caos que hubo en el muro de Facebook la semana pasada, porque como me tocaba encargarme a mí, pues qué lío, oiga, si es que los hombres no valemos para nada, ya lo digo yo. En fin, mientras tanto, mientras nos dejan ustedes su opinión, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
Pánico en Convergencia, el partido de Jordi Pujol, a medida que se van conociendo los datos de la investigación sobre el caso de corrupción. Según fuentes de Libertad Digital, los antiguos aliados de Pujol temen que el expresidente de la Generalidad comience a tirar de la manta, lo cual está creando un ambiente de nerviosismo en las filas del partido. Los últimos datos de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal podrían implicar a varios miembros de Convergencia en los casos de corrupción, entre los que se encuentra el exconsejero de Interior, Felip Puig. La UDEF también investiga un posible delito por blanqueo por parte de Jordi Pujol Ferrusola en la compra de una mansión de 1,000 metros cuadrados en una de las mejores zonas de Barcelona.
Bueno, pues no sé ustedes, yo cada vez que me voy a dormir me duermo con miedo, porque cuando me despierto por la mañana la fortuna de los Pujol ha crecido y ha salido un tentáculo más por algún otro sitio del mundo. Cuando no es México, es Chile. Cuando no es Chile, es Croacia. Cuando no es Croacia, es una mansión que tienen en Barcelona. Y cuando no, otra que tienen en Francia. Y cuando no, pues algún paraíso fiscal tipo Andorra o alguna isla perdida por el Canal de la Mancha. Por el amor de Dios, como esto siga así a este ritmo, vamos, ríanse ustedes de la burbuja de Lehman Brothers. La burbuja de los Pujol está adquiriendo proporciones inmensísimas. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues no tengo ni idea, porque cuando uno pincha un globo, el aire sale de manera explosiva. Cuando uno tiene cerrada una olla durante 23 años con todo ebulliendo dentro y lo que hay dentro es porquería, pues llega un momento donde la presión hace estallar la olla y cuando la olla estalla, la porquería sale en todas direcciones y no entiende de colores políticos, de lealtades o de incluso buenas voluntades. Aquí la porquería va a terminar, por supuesto, pringando a una Convergencia y Unión que no necesita mucha porquería para pringarse, porque ya está bastante pringada. Pero si alguien se piensa que la corrupción en Cataluña era cosa de Convergencia, no ve, en fin, o que era de Convergencia y Unión, pues no. La corrupción en Cataluña se había convertido en una institución transversal, donde estaban todos. Pero cuando digo todos, salvo Ciudadanos, que no ha tocado poder nunca, los demás, todos. En el último caso, no demasiado relevante por su cuantía, pero sí por su simbolismo, el de la Federación Catalana de Municipios y los sobresueldos a los 40 alcaldes, oiga, es que estaban alcaldes de Convergencia, pero también del PSC, pero también de ICV, pero también de Esquerra Republicana, pero también del PP. Vamos, que estaban todos de la mano. Evidentemente, si Pujol ha podido defraudar al fisco, o si, supuestamente, sus niños se han dedicado a cobrar comisiones ilegales por contratos públicos, supuestamente digo, pues ¿es que alguien no sabía que estaban pasando todas esas cosas? ¿No lo sabían el resto de los partidos catalanes? ¿No lo sabían los medios catalanes? ¿No lo sabían los gobiernos de la nación? ¿Quieren ustedes decir que gastamos unos 30 millones de euros al año en servicios de inteligencia y nadie sabía nunca en 23 años que el señor Pujol defraudaba al fisco y que a lo mejor había por ahí guarreridas en las contrataciones públicas, ¿no? En fin, que somos pocos y nos conocemos mucho, oiga. Con lo cual, pues ahora, cuando ha caído la primera ficha del dominó, pues van a empezar a caer otras. Pero inevitablemente, ¿hasta dónde alcanzará la marea de porquería? Pues, si quieren que les diga la verdad, no tengo ni repajolera idea. Ahora, lo que está claro es que se va a llevar por delante muchas cosas. Se ha llevado ya por delante muchas otras. Por ejemplo, ese ficticio proceso con el que han estado tirando el balón hacia adelante a ver si podían aguantar un poquito más en la bicicleta pedaleando. ¿Dónde va a quedar ese proceso? Pues en ninguna parte. Era un proceso iniciado por gente que decía que el proceso era necesario porque España nos roba. Y resulta que los que estaban robando a manos llenas, presuntamente, oiga, eran los que decían eso. Con lo cual, ¿dónde está la necesidad del proceso? Ese razonamiento tan simple, pues se lo hacen hoy todos los catalanes. Y algunos, pues dirán, el proceso sigue siendo necesario porque la liberación del pueblo catalán... Bien, de todo hay en la Viña del Señor. Hay gente pató que decía que el torero a Ortega y Gasset. Pero quienes así piensan, pues son una minoría. La inmensa mayoría de los catalanes, pues son como la inmensa mayoría del resto de los españoles. Gente que podrá tener sus fobias y sus filias, que podrá tener su orientación política, que podrá ser más centralista o más separatista, pero que tiene un poquito de sentido común, hombre, y un poquito de vergüenza. Y esto es la orgía de la desvergüenza. Lo que se ha visto es que el proceso no era otra cosa que la excusa para el trinque. Con lo cual, pues el proceso está muerto. ¿Cómo van a salir del embrollo? Pues algunos no van a salir. Por ejemplo, Convergencia. Por ejemplo, Artur Mas. Por ejemplo, por supuesto, Puyol y su familia. Luego escucharemos un reportaje sobre el clan Puyol para tratar de resumir un poco esta situación tan confusa y embarazosa para algunos. Mientras tanto, pues los desmarques continúan. Todo el mundo quiere huir de ese tsunami de caca que amenaza con anegar toda la política catalana. Lo avisé hace algunas semanas. Ojito a los movimientos del amigo Durán, el incombustible Durán, el inmensísimo cara Durán. Ahí está ya preparando el terreno.
Durán y Lleida madura su nuevo partido político después de abandonar las filas de Convergencia y Unión. El objetivo es garantizar la alternativa política en Cataluña y recuperar la confianza de los ciudadanos. Según afirma el propio Durán, el nuevo partido podría ver la luz en noviembre y pretende unir a diversos sectores del mundo universitario, cristiano, socialistas descontentos y antiguos votantes de Unión que prefieren un modelo confederado entre Cataluña y España.
Claro que sí. Y sobre todo, debería usted dirigir su oferta de afiliación especialmente a los parados, señor Durán. A esos parados a los que desde Unió Democràtica de Catalunya se les robaba concursos para formación ficticios, a esos les puede decir, oye, venga, que mi partido te va a defender, querido parado. Pero ven ustedes cómo está la política catalana, bueno, y española en general. ¿En qué consiste la actuación de la mayoría de los miembros de nuestra clase política? ¿En tratar de defender a la ciudadanía frente a la marea de corrupción? No. ¿En tratar de exigir responsabilidades por esa catarata de porquería en la que se ha sumido la clase política? No. ¿En tratar de diseñar un futuro para España y sus regiones? No. ¿A lo que se dedica la clase política, y Durán Lleida es el epítome del asunto, pues es a tratar de ver cómo salvan el chiringuito por cualquier procedimiento? Por ejemplo, una vez que la porquería amenaza con tirar abajo a Convergencia y Unión, pues creando un nuevo partido o una nueva formación que trate de rescatar algo del voto, a ver si hay algún primo que continúa votando a la misma gente. Pero señor Durán Lleida, ¿usted de verdad espera que le vaya a votar a alguien en Cataluña después de todo esto? Es que, señor Durán Lleida, ¿usted piensa que los catalanes diferencian entre Convergencia y Unió a la hora de la corrupción, por ejemplo? Porque si Convergencia tiene el Palau, usted tiene el Pallerols, querido señor Durán. 14 años para llegar a juicio el caso Pallerols, donde su partido se llevaba la pasta de los cursos de formación para parados. Vamos, fueron ustedes algo así como los profetas de los eres andaluces. Ya andaban ustedes ahí metiendo la mano en la caja de los que menos tienen, de los más desfavorecidos, de los parados. No era con ERES, pero era con cursos de formación. Al fin y al cabo, lo mismo, sacarle el dinero a la misma gente, con la misma excusa, con la excusa de ayudar a los parados. Ustedes se lo llevaban crudo. Y se puede decir que ustedes se lo llevaban crudo porque su partido, por sentencia judicial, pues oiga, aparece pringado. Señor Durán, ¿cómo va a creer usted nada? A no ser, como dije hace unas semanas, que la jugada que haya en marcha, señor Durán, sea una entente entre ese supuesto inexistente, ficticio, virtual, sector moderado del catalanismo, es decir, el durangeidismo, con el Partido Popular de Cataluña. ¿Van por ahí los tiros, señor Durán? ¿Van ustedes a crear ahí algún negociado conjunto entre el Sánchez Camachismo y el durangeidismo? Pues posiblemente. Posiblemente sea lo que se intente, ¿no? Para recoger los escombros de Convergencia, que se muere, pues tratar de sacar ahí una pala conjunta entre todos. Pues no les auguro ningún buen futuro, ¿qué quiere que le diga? Tienen ustedes menos futuro que Pedro Sánchez liderando a la izquierda, y ya es decir.
El lehendakari Íñigo Urkullu se ha comprometido con la Asociación de Familiares y de Presos de ETA a convertirse en un mediador con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Urkullu ha prometido que entregará un informe sobre los terroristas encarcelados personalmente a Rajoy en caso de que se celebre una reunión con el presidente, que aún no está clara. También ha asegurado que la vía de la reinserción es la clave de la política penitenciaria con los presos y ha pedido un camino convergente para favorecer el desarme de la banda terrorista.
¿Saben ustedes eso de nos turnamos aquí para interrogar al muchacho que tenemos en la sala de interrogatorios, no? En este caso no es una sala de interrogatorios, en este caso más bien es una sala de psiquiatría. La sala de psiquiatría donde nos han encerrado a todos los españoles. Y en esa sala de psiquiatría, regentada por PP y PSOE, pues se va alternando la presión. Cuando baja la presión en el País Vasco, se la sube en Cataluña. Y cuando en Cataluña hay que bajarla, por ejemplo, porque acaba de estallar el globo de mierda y están todos pringados hasta las cejas, pues entonces tiene que empezar otra vez la presión en el País Vasco. Van a empezar ahora a tratar de liderar el proceso que ya no puede liderar el nacionalismo catalán. Vamos a seguir, querido señor Rajoy, querido señor Pedro Sánchez, querido señor Urkullu, querido señor Artur Mas, con la misma técnica de los últimos 30 años, seguir sometiendo a la opinión pública a la tensión nacionalista para que así acepte ese artificial estado autonómico que les permite a todos ustedes vivir, pero vamos, estupendamente a nuestra costa, la mayoría de las veces por métodos legales y en otras muchas por métodos bastante ilegales. Ahora toca aumentar la presión en el norte porque en el noreste ya la presión se ha acabado. Pues parece que sí, queridos oyentes. Vamos a tener resurrección del Frente Vasco para compensar que el Frente Catalán pues sea chuchurrío. Por cierto, ¿qué tal el señor Bolinaga? Señor Rajoy, sigue bien, ¿no? Espero. Gran éxito de la medicina pública española, fíjense ustedes, lo terminal que estaba, ya va para, no sé, 25 o 26 años el tío tomando chiquitos, para que luego digan que el alcohol es malo, oiga, que va, a Bolinaga le debe sentar estupendo. Señor Rajoy, decía usted ayer, en su comparecencia, como luego veremos, que la unidad de España no está en peligro. ¿Está usted seguro, señor Rajoy? Vamos a escuchar qué dijo don Mariano.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asegura que la recuperación económica es firme y cada vez más intensa. Afirma también que la salida de la crisis no ha sido por casualidad o buena suerte, sino que se debe a los méritos del gobierno y al esfuerzo de trabajadores, empresas, autónomos y parados. Rajoy anunció que elevará la previsión de crecimiento y empleo y descartó una posible remodelación del gobierno ni adelanto electoral. Evitó hablar de corrupción y tampoco quiso referirse al caso Pujol. Sobre su reunión el miércoles pasado con Artur Mas, Rajoy confía en que el presidente de la Generalidad no hará nada que sea ilegal.
Y ahí es cuando don Mariano añadió lo de la unidad de España no está en peligro. Vamos por partes. Don Mariano Rajoy hizo balance del curso político y sacó pecho por los datos del campo económico. Lo cual resulta muy curioso, ¿no? Que saque pecho porque España sea prácticamente el último país en empezar a crear empleo y prácticamente el último país en empezar a crecer. Me refiero a país europeo, país de la Unión Europea. Pues oiga, está muy bien. Vamos, señor Rajoy, que hasta en Grecia están creando empleo. Con lo cual, pues solo faltaba que nosotros no lo creáramos. ¿Dónde está el mérito de semejante situación, señor Rajoy? ¿Qué habría pasado si usted, cuando llegó hace 2 años y medio a la Moncloa, hubiera hecho lo que tenía que hacer? Que es reducir el gasto público innecesario brutalmente, reducir el despilfarro, combatir el saqueo del presupuesto público español. ¿Habríamos crecido antes, señor Rajoy? ¿Habríamos podido empezar a crear tímidamente empleo, que es lo que estamos haciendo ahora, pero 2 años antes, señor Rajoy? Si hubiera usted acabado con las duplicidades autonómicas, si hubiera usted acabado con los chollos diversos que ustedes se reparten entre unos partidos y otros, en vez de apretarnos a los demás el cinturón y matar así el consumo, ¿nos habríamos recuperado antes, señor Rajoy? Esa es la pregunta que muchos españoles se hacen. Sobre todo, esos españoles, señor Rajoy, que continúan sin trabajo. Más de 5 millones, según la EPA. Le recuerdo, señor Rajoy, que a fecha de hoy hay menos afiliados a la Seguridad Social que cuando usted llegó. Con lo cual, no me saque el pecho de lata, buen hombre, que no tiene usted mucho de lo que presumir. Más bien, los demás tenemos bastante que echarle en cara. Por ejemplo, que no hiciera usted lo que prometió en su programa electoral, que es lo que hubiera permitido que España saliera adelante de esta crisis. En lugar de eso, usted ha mantenido los chiringos autonómicos, usted ha seguido financiando separatismo, usted ha seguido dejando que se gaste en las administraciones públicas lo que no está en los escritos. ¿Cuántos planes de proveedores llevamos ya, señor Rajoy? ¿28? ¿35? No sé, ya perdí la cuenta. Y ahí sigue el fondo de liquidez autonómica para que determinadas autonomías, por ejemplo, Cataluña, pero también, por ejemplo, Valencia o Murcia, o Andalucía, continúen dilapidando dinero público mientras nos desayunamos cada mañana con un caso de corrupción nuevo. Esa es la situación a la que usted nos ha llevado, señor Rajoy. Y con respecto al tema de la unidad de España no está en peligro, pues no lo sé, señor Rajoy. Si no llega a estallar la bola de porquería en la cabeza de Puyol, ¿qué habría pasado el próximo 9 de noviembre? ¿Habríamos tenido que mandar a la Guardia Civil a intervenir urnas en Barcelona, por ejemplo? ¿Con el consiguiente escándalo internacional, señor Rajoy? ¿Qué habría sucedido de no haberse producido toda esta debacle de corrupción en el nacionalismo catalán? La unidad de España no está en peligro. Vamos a suponer que tiene usted razón, señor Rajoy, y que la unidad de España no está en peligro. ¿Y los derechos individuales, señor Rajoy? Porque efectivamente España es algo demasiado grande y España pues tiene una capacidad de resistencia. Fíjese que hasta ha sobrevivido a Rubalcaba y le sobrevivirá a usted. Fíjese si España es dura. Ahora bien, cuando a un niño en Cataluña se le ha prohibido estudiar en castellano, ¿cómo le resarce usted, señor Rajoy? Ah, perdón, que eso a usted le importa un comino. Porque a usted los derechos individuales de los españoles, pues, en fin, como no montar en bicicleta y no correr en el tour, pues le dan igual, ¿no? Pues usted mismo, señor Rajoy, dice que confía en que el presidente de la Generalidad no hará nada ilegal. Ah, es que no lo ha hecho. O sea, los infinitos casos de corrupción en Cataluña no eran nada ilegal, señor Rajoy. El incumplir sentencias judiciales del Tribunal Supremo no es nada ilegal, señor Rajoy. Dice que confía en que Artur Mas no hará nada ilegal. ¿Quiere usted decir no hará nada más ilegal? De verdad, pero ¿qué hemos hecho para merecerle a usted de presidente? Ah, perdón. Votarle. Bueno, no se preocupe. Creo que algunos no volverán a cometer el mismo error.
Primeras reacciones del balance político del presidente del gobierno. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha criticado el discurso triunfalista de Mariano Rajoy y le ha pedido que abandone las comodidades de la Moncloa y pise más la calle. Nuestra compañera Keti Garat nos ofrece todos los detalles. Keti, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Primer balance de Pedro Sánchez sobre la acción del gobierno. El líder del PSOE huía ayer de los datos macroeconómicos, evitaba valorar la corrección al alza en la previsión de crecimiento y sugería esto a Mariano Rajoy.
El señor Rajoy no puede llamar recuperación al empobrecimiento de la clase media. Se compadece poco y muy mal el que se hable de recuperación económica cuando lo que se está planteando por parte del Gobierno de España son más recortes, más copagos y más, digamos, debilitamiento del estado del bienestar en nuestro país. Si hay recuperación económica, que se traslade a la clase media de nuestro país en forma de una rebaja de impuestos, que no hay, y también en forma de un fortalecimiento del estado del bienestar, que tampoco hay.
Denunciaba que el jefe del Ejecutivo está muy cómodo en Moncloa, rodeado de asesores, y que no es sensible al sufrimiento de los 5 de cada 10 parados que no tienen prestación por desempleo, aunque el caso Pujol y las palabras de Rajoy al respecto se colaban en esta rueda de prensa. La pregunta de radio, si el ahora de Rajoy significa que hubo hasta ahora pacto de silencio.
Respecto al caso Pujol y a la hora, decirle que, bueno, si es ahora, hubo entonces un antes, y en ese antes, quien ha estado es el señor Rajoy, no yo. Por tanto, si hay un ahora y hubo un antes, tendrá que explicarlo el señor Rajoy, porque yo desde luego en ese antes no estuve.
En clave catalana tampoco aclaraba si el documento de 23 propuestas de Artur Mas es o no la famosa tercera vía, que para el PSOE pasa por una reforma de la Constitución y de la arquitectura institucional del Estado. De su reunión prevista con Artur Mas, Pedro Sánchez la aplaza hasta septiembre. Este fin de semana se ha ido con su familia a Mojácar, aunque el lunes ha convocado el líder del PSOE ejecutiva veraniega del partido.
Yo no sé si es que me levanto demasiado pronto los fines de semana y estoy un poco atocinado, pero la verdad es que no entiendo ni patata de lo que dice Pedro Sánchez. Me parece que se explica un poco mal. Vamos, con lo de la hora y el antes ese, sigo sin saber, después de oír 3 veces el corte, qué narices quiere decir don Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, lo único concreto que ha dicho en los últimos días son 2 cosas. Uno, que Rajoy debería pisar más la calle. Toma ya. Y eso lo dice don Pedro Sánchez, que como todo el mundo sabe, ha hecho su carrera profesional desde la más tierna infancia en grandes multinacionales y en empresas privadas, ¿no? Pero oiga, ¿de qué vive usted, don Pedro Sánchez? ¿Y desde cuándo vive usted de eso? ¿De la política? ¿De qué viven la inmensa mayoría de sus compañeros? ¿Cuántos de ellos pisan la calle? ¿Cuántos se han bajado del coche oficial en los últimos 30 años? ¿Pero qué me está usted diciendo? Si su antecesor, el señor Rubalcaba, entró en el ministerio en el año 82... y 32 años después seguía con el coche oficial, por el amor del cielo. ¿Dice usted que el señor Rajoy pise más la calle? Sí, hombre, la tienen que pisar todos ustedes. Vamos, que a todos ustedes les tendríamos que poner en la calle, a ver si este país empieza a funcionar un poquito. La segunda cosa concreta que dijo Pedro Sánchez era que tenemos que revisar el concordato. Sigue insistiendo el muchacho con este tema. Vamos, no falla ni una sola vez. Cuando el PSOE quiere parecer de izquierdas, pues o habla del aborto, o habla del IBI de la Iglesia, o habla del concordato. Pero lo preocupante no es que el PSOE recurra a ese tipo de técnica. Porque bueno, está ahí la técnica y oiga, cada uno usa lo que puede. Lo preocupante es que hay algún primo, cada vez menos, eso sí, que pica con el tema y que dice, uy, ¿cuán de izquierdas es el PSOE? Fíjate cómo dice que deroguemos el concordato. El PSOE es, yo creo que debe ser el partido que cuenta con el récord Guinness a nivel mundial de concordatos derogados. Eso sí, todos desde la oposición. Luego, cuando está en el gobierno, no deroga nada de nada. Pero desde la oposición, pues debe de haber pedido derogar el concordato unas 650.000 veces en las últimas 2 décadas. Don Pedro Sánchez tiene un problema, y es que necesita parecer de izquierdas, pero resulta muy difícil, don Pedro Sánchez, resulta muy difícil parecer de izquierda con un partido que es el responsable de la mayor trama de corrupción de la historia democrática de España, el caso de los ERE en Andalucía, aunque, como sigamos así, el caso Pujol desbanca el de los ERE en su liderazgo. Es muy difícil, don Pedro Sánchez, simular ser de izquierda cuando son ustedes los que han creado en este país la ruina de los españoles, son ustedes los que pusieron en marcha el señor Zapatero, ¿se acuerda? Con doña Carme Chacón, los juzgados express para desahucios. ¿Se acuerda usted, don Pedro Sánchez? Es muy difícil simular que uno defiende al trabajador, que uno defiende al desfavorecido, cuando se ha formado parte de los consejos de administración y de las asambleas de las cajas quebradas que nos han costado a los españoles. ¿Cuánto vaya? ¿60.000 millones de euros? Vamos, que se podían haber evitado todos los desahucios con el dinero que se ha metido en las cajas de ahorros que ustedes, señor Pedro Sánchez, en comandita con el PP, en comandita con CiU, quebraron en distintos puntos de España. Tenía usted el inmenso morro, señor Pedro Sánchez, de salir hace unos días a decirle a Rajoy que... ¿qué era eso de haber metido 12.000 millones de euros para tapar el agujero de Cataluña Caixa? ¡Toma ya! ¿Le sale usted a pedir explicaciones a Rajoy por el agujero de Cataluña Caixa? ¿Quebrada por el socialista Narcís Serra? ¿Por los suyos, señor Pedro Sánchez? ¿Y pide usted explicaciones a los demás? Pero, hombre, por Dios, a mí me da igual que usted respete o no respete a don Mariano Rajoy, pero respétenos a los demás, ¿no? Porque ¿no le parece a usted que es tratarnos como si careciéramos de raciocinio emitir ese tipo de opiniones, don Pedro Sánchez? O si no nos respeta usted tampoco a nosotros, por favor, respétese a sí mismo, ¿eh? Porque vaya inicio del liderato está teniendo usted. Y la próxima vez que hable, por favor, que al menos se le entienda lo que dice. Porque con lo del antes y el ahora que decía usted en el corte que hemos escuchado, de verdad, tiene usted un lío mental bastante preocupante.
Vamos ya con otras noticias de este sábado 2 de agosto en formato más breve.
El Gobierno aprueba la rebaja generalizada de impuestos a un año de las elecciones autonómicas. Las medidas se concentran en bajar el IRPF y el impuesto de sociedades a niveles similares a los del Gobierno de Zapatero. Se eleva el límite exento de indemnización por despido hasta los 180.000 euros por año trabajado. Los contribuyentes mayores de 65 años no tributarán por las plusvalías recibidas por la venta de cualquier tipo de activo, siempre y cuando los beneficios sean para asegurar un complemento a la pensión, una renta vitalicia. Y también se abaratan las comisiones que pagan los partícipes de los planes y fondos de pensiones del 2,5 al 1,75%.
Hamas rompe la tregua con Israel a tan solo dos horas después de su inicio. Los terroristas han bombardeado las cercanías de Gaza con cohetes. Israel ha respondido al ataque con fuego de artillería. Han muerto al menos 60 palestinos y dos soldados israelíes. Otro soldado israelí ha sido supuestamente secuestrado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha exigido su liberación sin condiciones lo más rápido posible. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se ha sumado a esta petición y también ha condenado la violación de la tregua humanitaria en Gaza.
El virus del ébola se ha cobrado la vida de más de 700 africanos en tan solo cuatro meses. Los países más afectados, Guinea, Sierra Leona y Liberia, ya han cerrado sus fronteras por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Según su directora general, Margaret Chan, se trata de la cepa más letal y más grande jamás registrada. Ha recomendado imponer restricciones de movimientos de ciudadanos, prohibir concentraciones públicas y garantizar la seguridad de los equipos de atención vírica.
Argentina entra en suspensión de pagos según el organismo internacional regulador de los bonos, la conocida como ISDA. Los bonistas ya pueden reclamar el pago de sus seguros en caso de impago, lo que en total supone unos 1.000 millones de dólares más intereses. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner asegura que hará lo posible para que los bonistas reestructurados reciban su dinero.
Vamos a la información deportiva. Diego López abandona el Real Madrid y se marcha al Mónaco. Se solucionan así los problemas en la portería blanca, pero no en el estadio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó ayer suspender las obras de ampliación del Bernabéu hasta que se cierre un expediente de la Comisión Europea sobre las ayudas públicas recibidas por el club. Y el Murcia no cumple los requisitos económicos para inscribirse en la Liga Adelante, así que bajará a Segunda B y deja su plaza al Mirandés.
Y en cuanto a la información del tiempo, nos la trae Ana Borrell. Ana, buenos días.
Buenos días. Sigue el tiempo muy inestable hoy en el tercio norte peninsular. Cielos nubosos o muy nubosos con chubascos y tormentas que podrían llegar a ser localmente fuertes en zonas del oeste de Galicia y con mayor probabilidad también en Pirineos, Cataluña, Cataluña, norte y este de Aragón y norte de Castellón. Se van a activar avisos de nivel naranja esta tarde en la depresión central de Lleida por precipitación de hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora. Hay intervalos de nubes en el resto de la mitad norte, puede que caiga un chubasco más débil, sobre todo en áreas de montaña, y tiempo dominado por el sol en el resto, pocas nubes en la mitad sur y Baleares, pero en Canarias seguirá manteniéndose el cielo cubierto con intervalos de nubes en el norte de las islas. Puede que llueva un poco también en las de mayor relieve. Las temperaturas descenderán moderadamente en buena parte del interior peninsular, pero suben hoy en el Cantábrico, en el resto no presentan cambios, y el viento sopla moderado con intervalos fuertes en el litoral de Alborán. También en Canarias, vientos moderados hoy de norte y noreste. En el resto, más flojos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.